Hola, soy Darío Paya. Bienvenidos a esta edición especial de Nada Urgente, pero Llámame. Digo especial porque de vez en cuando sí tengo preguntas urgentes a las que quiero saber una respuesta y que tienen que ver con esta pandemia que estamos viviendo. Y mientras dure, y me temo que no va a ser poco tiempo, voy a llamar a algunas personas para formularle preguntas sobre cosas que hemos aprendido, que han surgido en las noticias o sobre las cuales necesitamos tener un update. Esta vez llamé a Mauricio Rojas para preguntarle qué está pasando en Suecia con la estrategia que siguió ese país, distinta a todo el resto del mundo, de apostar a la llamada inmunidad de manada y no recurrir a cuarentenas ni cierres de ciudades como lo está haciendo todo el resto del planeta. ¿Qué está pasando realmente con esa estrategia hasta hoy en Suecia? Nadie más apropiado para contestar esa pregunta que Mauricio Rojas, porque Mauricio, al que ustedes pueden conocer como el historiador económico o escritor que fue, o recordarlo por su paso por el Ministerio de Cultura en el gobierno de Sebastián Piñera, Mauricio fue miembro del Parlamento sueco durante varios años y sus vínculos con Suecia son actuales, son vitales, son familiares. Por eso nadie más apropiado que él para contestar esta pregunta y analizar cuáles son las condiciones culturales y políticas que hacen posible que un gobierno implemente una estrategia así y que mantenga el apoyo de la gente. También conversamos sobre la realidad de los efectos y resultados que está teniendo esta estrategia, si funciona o no funciona. Y finalmente sobre cuál es la proyección a futuro que puede tener, si se va a sostener o no esta estrategia. Los dejo con el notable Mauricio Rojas.
Hola Darío, mucho gusto.
Oye, te quería preguntar una cosa que hace días tengo dando vuelta y creo que tú eres la persona ideal en el hemisferio sur para contestarla. ¿Qué está pasando en Suecia con esta pandemia? ¿Qué efecto, qué desarrollo ha tenido la estrategia sueca en relación al coronavirus? Porque uno, creo que sin temor a equivocarse, puede afirmar que el caso sueco es único. Todo el resto de los países se fue por otro camino, con matices. Estados Unidos tiene una realidad que da para todo, digamos, si uno se cambia de un estado a otro, pero como país, el único que adoptó una estrategia distinta hasta donde yo conozco es Suecia, y por eso creo que es útil, después que nosotros ya estamos como, si Dios quiere, llegando al peak, ojalá que el peak no esté mucho, no sea mucho peor, del primer ciclo de esta pandemia en Chile, creo que puede ser útil saber qué está pasando en un país que se fue por el otro camino, que es no cerrar. En fin, a lo mejor tú mismo nos puedes dar los detalles de cuál fue la decisión que tomaron. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué diablo está pasando? Y tu experiencia, tú viviste tantos años, décadas claro. En Suecia, conoces su gobierno, conoces su idiosincrasia, de otra manera no te habrían electo miembro del Parlamento. ¿Qué hay que saber? ¿Qué está pasando en Suecia?
Bueno, yo sigo muy conectado con Suecia porque tengo mis hijos y nietos allá. Así que conversamos a diario sobre distintas cosas. Y la verdad es que es sorprendente porque es un país que, a la vez que está muy tocado, ya vamos a volver a eso en términos de mortalidad o de letalidad, la vida continúa lo más cerca de lo normal que uno pueda imaginarse. Suecia mantuvo abiertas las escuelas, la guardería, la gente va al trabajo. Salen a hacer deporte, se puede ir a un restaurante, con cierta distancia, pero se puede ir, no hay problema. Y la verdad es que, como ejemplo a nivel mundial, es único. En América Latina solamente Uruguay tiene algo de eso, aunque las medidas uruguayas inmediatas fueron mucho más duras que en Suecia, suspendieron casi inmediatamente las escuelas, etc. Ahora, y también en el contexto nórdico, que siempre el contexto natural de comparación de los países nórdicos, de Suecia, o Dinamarca, Noruega, Finlandia, también es único. O sea, los otros países, especialmente Noruega, pero también Dinamarca o Finlandia, o los países bálticos, también han tenido unas políticas muy, muy...
¿Hay alguna diferencia? Bueno, todos los países somos distintos, por cercanos que seamos, pero ¿hay alguna diferencia cultural, idiosincrasia entre Suecia y sus vecinos nórdicos que explique esto como una posibilidad que a lo mejor los otros no tenían, o raya para la suma es básicamente son las mismas condiciones y simplemente se optó por una estrategia distinta. ¿Qué lo hace posible en Suecia y no en otros países?
Son condiciones muy parecidas en realidad, en todo sentido, políticamente, socialmente, culturalmente, es lo más parecido que uno pueda imaginarse. Por supuesto que cada país nórdico es un poco distinto, tienen industrias distintas, pero es lo. Además, son muy parecidos en cuanto a la demografía. O sea, tú no puedes comparar un país nórdico con Bélgica o con España o con el norte de Italia, que tienen tremendas concentraciones demográficas. En ese sentido, una comparación totalmente antojadiza. Claro. Pero estos países sí tienen poblacionalmente, geográficamente, mucho parecido. Así que realmente no hay una explicación de ese tipo. Sino que la explicación parece ser un conjunto de factores políticos y también de técnicos, que son muy respetados en Suecia. Hay una tradición de tecnocracia muy fuerte, muy respetada, que optaron por esta línea en base a dos supuestos que son bastante problemáticos en sí mismos. El primero era el más obvio, que esto no iba a causar tanto daño económico como podía causar una cuarentena, aislamiento, etc. Y sobre eso lo que uno ve es que las proyecciones varían un poco. Las proyecciones de la Unión Europea no dan ventajas económicas a Suecia, lo cual es sorprendente.
Uno debería esperarse alguna ventaja. O sea, están pagando un costo igual.
Sí, o sea, en torno al 6% de caída del PIB, que es la misma caída de Noruega, por ejemplo. Incluso hay algunos países de la zona que tienen caídas menores, otros un poco mayores. Sin embargo, yo también he visto otros estudios donde se le da a Suecia alguna ventaja, un par de puntos del PIB que caería menos. En fin, hay una discusión. Ahora, un país pequeño, muy dependiente de la economía mundial como es Suecia, que tiene una dependencia exportadora mucho mayor que la nuestra, por ejemplo, aunque es mucho más diversificada, por supuesto que siempre va a ser golpeado por un fenómeno de este tipo. O sea, claro, no hay caso. Estamos hablando del grado y ese grado, como te digo, es discutible. Ahora, el segundo supuesto es que esta era una forma de alcanzar rápidamente lo que se llama inmunidad colectiva. En buenas cuentas se decía más o menos que, bueno, que muera la gente que tiene que morir, que mueran rápido, así la población queda protegida y podemos volver a una normalidad completa y ya estamos a salvo de la extensión en el tiempo de la pandemia, lo cual podría tener un efecto mucho más grave. Ahora, esta es la parte más compleja del asunto, porque la mortalidad...
Mauricio, sí, pero antes de que me cuentes qué pasó con eso, ¿qué hace? Tú ya me dijiste que no hay condiciones distintas entre Suecia y sus vecinos como para que su gobierno, sus autoridades políticas, le sugieren una cosa que a nosotros nos resulta inimaginable. No nos logramos imaginar que la población en Chile, en Latinoamérica en general, dijese, ya, ok, bueno, vámonos por acá, y que siga teniendo un grado importante de apoyo, entiendo, incluso esa estrategia. Entonces, a ver, ahí, en ese ángulo, mira, ¿qué sí, onda? Porque,
claro, claro.
¿Qué gen de más o de menos tienen que no tenemos nosotros? ¿Qué hay en su historia? Que
bueno, lo que tienen es una gran confianza en el Estado, en el gobierno, en los técnicos. Hay una idea de que, o sea, allá los políticos son vistos como en principio buenas personas que quieren hacer buenas cosas. La tecnocracia estatal es mirada con muchísimo respeto. Por lo tanto, hay una tendencia natural de las poblaciones nórdicas, no menos de Suecia, a seguir a sus autoridades, a sus políticos, a sus técnicos, a confiar en ellos. A decir, bueno, esto es lo que decidieron los que saben y los que saben son buenos, por lo tanto, sigamos esto. Ahora, claro, si uno ve que los buenos del lado, los de Noruega, deciden todo lo contrario, claro, que cerraron el país totalmente, Dinamarca igual, la cosa se transforma en algo bastante curioso, especialmente cuando la comparación después de la mortalidad o la letalidad, especialmente con Noruega, Dinamarca o Finlandia, es desastrosa para Suecia. O sea, porque estamos hablando de unas diferencias que son, mira, respecto de Dinamarca son 4 veces, respecto de Noruega son 9 veces, y ni nombremos a los otros países bálticos porque ya son mucho más grandes.
En términos de muertes.
Claro, o sea, la mortalidad per cápita.
De muertes por millón, perfecto. Yeah,
okay. Sí, ¿qué es lo relevante?
Lo que en se este puede caso? Comparar, claro.
Sí,
claro.
Es lo relevante porque la letalidad no es tan relevante porque Suecia decidió además hacer muy pocos test, cosa que sorprende porque por lo menos claro. Podrían estar interesados en saber cómo va la cosa. Yo tengo casos muy cercanos, familiares, que han estado sin duda con el virus, pero que se han quedado en casa y que les han dicho quédense tranquilos. Son jóvenes y mientras la cosa no se agrave, bueno, no vengan para acá. O sea, es muy, muy sorprendente la reacción.
Claro, fíjate, aquí estoy viendo la cifra de muertes por millón, que para Suecia son casi 500, 400 y tanto. Noruega tiene 43, o sea, está igual que Chile, Noruega.
O sea, estamos hablando de una diferencia de 9, 10 veces. Claro. Que no se puede explicar en términos demográficos porque son poblaciones envejecidas ambas. O sea, aquí indudablemente vemos el efecto de cerrar o no cerrar el país. Ahora, claro, el argumento sueco era, bueno, sí, ustedes van a morir finalmente, tantos de ustedes van a morir como nosotros. Y esa es la parte altamente discutible. Primero es discutible cuándo se puede alcanzar esta inmunidad colectiva. El camino parece muy largo. Y segundo, el aspecto más complicado es que si tú adelantas las muertes, que es lo que los suecos han hecho en buenas cuentas, eso supone de que no van a haber medicamentos ni que paren el desarrollo de la enfermedad, ni vacunas, ni ningún tipo de paliativo. O sea que estos muertos estaban condenados aunque se enfermaran en un año más. Cosa que es absolutamente, diría, prácticamente insostenible. O sea, vemos que hay un tremendo desarrollo que nos va a llevar a algún tipo de medicamento. Puede que no sea vacuna, pero hay muchas enfermedades que no tienen vacuna, pero que están muy controladas, como el SIDA, por ejemplo.
Oye, bueno, en ese sentido, fíjate que el creo que el viernes vi en The Guardian de Inglaterra una nota que no sé si ha sido recogida la prensa chilena, que llamó mucho la atención, que juega para los dos lados, digamos, respecto de los presupuestos de la estrategia sueca original. Porque uno de los presupuestos, o sea, yo recuerdo haber escuchado a, tengo aquí anotado el nombre, Johan Giesecke, no
sí,
sé.
Sí, es uno de, sí, claro.
Es uno de los gurús.
Sí, claro.
En materia epidemiológica a nivel mundial, entiendo, muy, muy reputado. Yo le vi una entrevista a él muy al comienzo de esto, bastante cruda, y que básicamente, bueno, él decía lo que tú acabas de decir, ¿no? Se va a morir, la gente que se va a morir, en el margen puede haber un tema de fecha, pero la diferencia va a estar en el costo económico y el dolor económico, digamos, que se va a sufrir o aliviar. Pero el claro, supuesto claro. De él era, él decía, claro. si hay vacuna, efectivamente me estoy equivocando, pero yo creo que no va a haber todavía. Y una nota que vi en The Guardian el viernes, originada en Inglaterra, plantea las dudas que ya se comienzan a manifestar respecto a las posibilidades de dar con una vacuna, porque, y por eso te decía que juega para los dos lados, es bien sutil el hallazgo, salvo las personas que han estado agudamente enfermas, después de poco tiempo desaparecen los anticuerpos. No subsisten, y por tanto no subsiste la inmunidad, o sea, tampoco se estaría produciendo inmunidad de manada,
claro.
Que uno de los supuestos claro. Para hacerlo, pero por otro lado, si no se logra producir inmunidad de manada y persistencia en el tiempo de los anticuerpos, tampoco tienes cómo dar con una vacuna, o sea...
No, claro, pero ese argumento también invalidaría el argumento fundamental sueco, que es conseguir la inmunidad de manada.
De manada, colectiva, exactamente.
Porque si desaparece, entonces la gente vuelve a estar contagiada.
Expuesta,
pero, sí. Pero lo más grave de eso es que puede ser una vacuna, pero si no es una vacuna, se van a encontrar medios de paliar la enfermedad, hacer que no llegue al nivel agudo donde causa la muerte. Este es el caso del SIDA, por ejemplo.
Todavía no tenemos vacuna.
Pero la mortalidad es bajísima. Hoy día, indudablemente, que hay un cambio. Entonces, ese tipo de razonamientos donde dice... Además, imagínate decir, si hay una vacuna, me equivoco. Ah, sí, pero resulta que estamos hablando de miles de muertos.
Claro.
Por la equivocación. Entonces, éticamente es muy, muy problemático. Ahora, En algún contexto, suponte un país más pobre, uno podría decir, bueno, la caída económica causaría tal cantidad de muertes por pobreza o, en fin, condiciones de vida insoportables, que mejor pagamos el precio para que la economía no caiga. No es un argumento que tú puedas hacer en Suecia. O sea, Suecia no va a caer jamás, no hay ninguna posibilidad en una situación de pobreza que causase un aumento de las muertes. Pero ese argumento a veces se usa para países más pobres. Pero tú tendrías otro problema que no se va a producir en Suecia, que es el colapso del sistema sanitario. O sea, si tú, claro, si tú aplicaras en América Latina, Chile o donde sea, la estrategia sueca, tendrías un colapso prácticamente inmediato del sistema sanitario, porque la enfermedad se expandiría sin límite, y las consecuencias de eso, claro que afectarían a la economía. Imagínate un país que está viendo miles de muertos, que todo un sistema ya desbordado. Si alguien cree que eso no solamente no va a afectar a la economía, sino que a toda la sociedad, al sistema político, está realmente viviendo en Marte, creo yo. Así que la estrategia sueca tiene un montón de complicaciones, pero a la vez, fíjate que la gente le da un apoyo muy masivo. Incluso el gobierno socialdemócrata, que estaba con cifras de apoyo muy bajo, ha aumentado notablemente el apoyo.
Ah, eso es impresionante. Porque te iba a preguntar, sí, en esta, con estos hallazgos que tú me estás comentando, si se sostenía el apoyo no solo al gobierno, sino que a la estrategia.
Se sostiene. Hay críticas que van aumentando, se han publicado una serie de artículos en los periódicos suecos, pero fundamentalmente hay un apoyo muy grande, directamente con los epidemiólogos que están dirigiendo esto, pero también con el gobierno socialdemócrata. Mira, tenían un 22% de apoyo, el Partido Socialdemócrata hoy día están sobre el 30%, o sea, ha sido muy claro el apoyo. Y esto, mira, hay toda una historia en esto de ponerse en torno al gobierno. En Suecia las crisis no producen división, sino que producen unidad. Hay una serie de historias de la Guerra Mundial, en fin, hay un montón de momentos donde en otro país, seguro en el nuestro, la pelea hubiese sido tremenda, pero en Suecia la tendencia es nos juntamos. Aunque la política sea errónea, fíjate, es más importante estar juntos que estar separados disputando quién tiene la
razón.
Verdad. Claro, claro. De hecho hay una expresión muy, muy interesante en sueco, que son las personas que persiguen tener la verdad a todo costo. Aunque tú tengas la verdad, no debes perseguirla a cualquier costo, sino que debes buscar la conciliación, el acuerdo, el consenso. Y así ha sido en este caso. Tú lo ves en las medidas económicas también. La oposición y el gobierno han actuado muy, muy en consenso. Se han apoyado mutuamente, dan las conferencias de prensa económica, sobre todo conjuntamente. Así que ahí hay una tradición que probablemente le permita a Suecia, después de todo, no salir tan dañado. Ahora hay un aspecto sociológico que es interesante. Yo creo que en Suecia hay mucho más distancia familiar y generacional que la que hay entre nosotros. Hay mucha gente sola de mucha edad. Por lo tanto, su fallecimiento puede ser no tan resentido.
Menos visible.
Además, menos visible. Mira, el hecho de morir solo en Suecia, no te voy a decir que una mayoría ni nada, pero se da. El hecho de tener al padre, madre, abuelo por allí en una casa de ancianos se da también. Y yo creo que todas esas cosas, de cierta manera, facilitan aceptar esto tan duro que ha sido de decir, bueno, que se mueran los que tienen que morirse. Y esto ha afectado fundamentalmente, por supuesto, a la población de edad. Que sin duda que en otras circunstancias sería para otra gente, pueblo, sería inaceptable, digamos.
Claro, claro. Oye, Mauricio, y tú ves, dos preguntas. Esta tradición política cultural, incluso de confianza en la autoridad y de búsqueda de consenso, ¿es tal que le permitiría al gobierno enmendar camino en un minuto, decir, ups, nos equivocamos y nos vamos por el otro lado? O tú los ves más bien, no quiero usar la palabra empecinados, ¿verdad?, porque eso denota una actitud mental, pero los ves decididos a perseverar en esta estrategia. ¿Cuál es tu impresión, pronóstico?
Totalmente decididos a perseverar. La verdad es que el no perseverar, hacer una especie de viraje como se hizo en Gran Bretaña, por ejemplo.
Inglaterra, claro.
Fue muy, muy conocido, pero no es el único. Causaría un problema que más allá del aspecto sanitario sería de psicología y político-psicológico. Sería un shock para la población sueca sentirse que fue engañada por su estado, por sus técnicos, que se equivocaron y que le hicieron pagar miles de muertos. O sea, que el precio ya ha sido demasiado alto. Es como cuando tú estás en un juego donde ya has perdido mucho y tienes que apostar a ganador para tratar de recuperar, porque si no te vas a la casa con una pérdida increíble. Yo creo que, mira, sería para el Partido Socialdemócrata, para el aparato político, para el aparato tecnocrático sueco, sería algo extraordinariamente difícil. Ahora, claro, ellos están, mira, las cifras actuales son muy malas. La cantidad de muertos, creo que ayer fueron más de 90 muertes. Cuando, por ejemplo, en los países vecinos estamos hablando de una muerte, dos muertes o cero muertes. Entonces, uno podría decir, sí, debiera haber un momento donde la gente dice, oye, basta, cambiemos esto. Sin embargo, todavía no se ve ningún atisbo. Si bien hay un poquito de crítica, especialmente de técnicos, digamos, de expertos en enfermedades, todo esto, que ha aparecido, pero todavía el consenso es muy grande. Yo creo que la idea de cambiar, además que te pueden decir, pero ya hicimos la inversión, ya se murió.
Claro, claro. Salvo que descubriesen algo parecido a lo que a esta altura en Chile no podemos ignorar, y eso es lo otro que te quería preguntar. ¿Cómo procesas tú este dato que quedó, que se hizo transparente con este estudio que hizo la Universidad del Desarrollo? Que nos mostró que en Santiago, que es donde está lo fuerte de esta epidemia en Chile, apenas 3% de la gente se ha contagiado. Eso incluye a las personas que ni siquiera saben que están contagiadas, ¿no es cierto? Y por tanto uno puede presumir que a nivel nacional ese número es muy inferior a 2% incluso. Y sucede que ya nos hemos mandado 3 meses o 2 meses, un poco más, de esta situación, con los costos hasta aquí incurridos. O sea, llegar a 5% nos va a tomar 6 meses, y llegar al 10% nos va a tomar un año. O sea, uno empieza a ver que esto puede durar. O sea, simplemente no se puede proyectar en el tiempo linealmente una cosa así. ¿Para qué te digo si no hay vacuna? ¿Para qué te digo si no hay inmunidad? O sea, ¿cómo piensas tú hacia adelante? ¿Dentro de qué parámetros te imaginas desenvolviéndose esta pesadilla en realidad?
Mira, bueno, en Suecia ese es el tema más discutido. Internacionalmente es muy importante esto de llegar a esa inmunidad colectiva. Incluso se han estudiado los casos de Italia o de España que debieran tener altos niveles de inmunidad colectiva. Y la verdad es que el grado de contagio es relativamente limitado. Para llegar a un 50% de contagio, que es más o menos donde estaría la inmunidad colectiva, la verdad es que el camino es muy largo. Y adelantar la muerte de tanta gente, que es lo que en buenas cuentas la estrategia sueca implicaría, yo creo que va a ser complicado. Pero como te digo, los suecos, los nórdicos en general, son pueblos para nosotros muy extraños por sus formas de conducta. En cierto sentido son bastante estoicos.
Claro.
O sea, de aceptación, eso bueno, tiene mucha historia desde el invierno, que hay que aceptar a muchas otras cosas.
Claro.
Pero yo creo que en términos más generales, si bien la vacuna sería lo óptimo, yo creo que los remedios capaces de frenar la gravedad de la enfermedad son quizás la opción que va a ser más rápida, más rápidamente disponible. Hay varios ya intentos al respecto, varios se están experimentando ya incluso con seres humanos. Por lo tanto, yo creo que dentro de los 3, 4, 5 meses vamos a tener no una respuesta ideal, que sería la vacuna, que tal vez puede ser también, sino que una serie de respuestas médicas que son muy, muy efectivas para esto. Así que, bueno, vamos a vivir sin duda con el virus, eso parece que todos lo entienden. También el virus podría mutar y darnos una sorpresa más, digamos.
Sí, claro, claro.
La incertidumbre es tremendamente grande. Y eso es lo que los que argumentan en este sentido dicen, bueno, paguemos el precio, ya. Pero eso implica que tú pudieses llegar a la inmunidad colectiva y que no colapsara el sistema de salud. Esos son dos condicionantes bastante, bastante importantes, que por supuesto que se dan en muy pocos países fuera de estos países altamente desarrollados y altamente disciplinados.
Claro.
Imagínate lo que significa en un país no disciplinado, de grandes conflictos como son los nuestros, donde tú tienes una cantidad de muertos que comienza, ya no son decenas, sino que de repente estás contándolos en centenas, etc. Por eso es que predicar la estrategia sueca para otros países tiene un montón de inconvenientes. Sí, claro.
Oye, ¿cuál es la percepción previa a esto? La percepción de el nivel de confianza o satisfacción del sueco promedio con el sistema de salud sueco. Te lo pregunto porque, claro, uno desde la distancia los ve a todos más o menos parecidos. Yo tengo un conocimiento anecdótico del sistema de salud holandés, que tiene números parecidos a los de Suecia en este caso, sin haber asumido explícitamente una estrategia como esta, pero en qué rato uno ha visto mucho de lo mismo, digamos, ¿eh? Y en el caso de Holanda, al menos, la percepción de... ¿Cómo se puede resumir? Es un sistema en que, claro, los casos críticos te atienden y no te mueres, pero que te hagan un examen, que te atiendan, te reciban un hospital. Es toda una realidad casi kafkiana de dificultad de acceso, una cuestión que a uno no se le imagina en Europa, en un país tan, tan desarrollado. Entonces, por eso me surge la duda de cuál es, en tiempos de normalidad, la realidad del sistema de salud sueco para el sueco promedio.
Mira, hay bastante insatisfacción con el sistema médico, justamente por lo que tú dices. Son sistemas que tratan de minimizar, digámoslo así, las consultas primarias. Y además, tú no puedes decir yo pago y voy. No hay.
O sea, ¿eres con médico, también hay con médico de cabecera que te tiene que dar el pase? Algo así es lo que hay.
En Suecia no hay médicos de cabecera. ¿Sí? Ese es uno de los problemas muy grandes
como
que hay, que está muy...
de barrio.
Todos muy especializados. Tienes tus consultorios, pero todo muy especializado. No está ese médico como que ve todas las cosas y que te ayuda y que es medio tu confesor y tu amigo, qué sé yo. Pero, así que insatisfacción. El problema es se ha tratado de contener el gasto sanitario, lo que implica que tú vas dejando de atender una serie de demandas de la población, porque la demanda de servicios sanitarios crece mucho, mucho, y el sistema público, digamos, que es el que financia todo el sistema prácticamente, incluso la parte privada que colabora con lo público, ya cuando tienes niveles tributarios tan altos como en los países nórdicos, hay que contener ese gasto. De hecho, por ejemplo, el gasto en salud en Estados Unidos es el doble de en Suecia, per cápita. No, en términos del PIB, per cápita es mucho más. Pero eso es porque una gran parte del gasto en Estados Unidos es un gasto privado, que tú lo haces porque quieres, tal como en Chile puede ser así. Claro. Ahora, los resultados del sistema de salud sueco son muy buenos. Si tú lo miras a nivel de la mortalidad o morbilidad, o en fin, con las principales enfermedades, tiene resultados muy, muy buenos, no menos pensando en el costo. Tiene resultados mejores que Estados Unidos, costando la mitad per cápita.
¿No? Perfecto.
Pero, como te digo, con ese aspecto de esa restricción que causa, sin duda, quejas y además un sufrimiento. Porque a la gente se le dice, bueno, si usted le duele la rodilla... Aguántese,
exactamente, claro. No, esa es la experiencia que yo he escuchado.
Y la cola puede ser un año, puede ser dos años, o en fin, o ando con un dolor y al final, como no hay una persona que se haga cargo de tu situación, terminan diciendo, no, este es un problema psicológico, por lo menos. O sea, hay una serie de cosas que causan... Ahora, eso es la vida cotidiana, pero eso por lo menos no ha llevado a que haya hoy día una desconfianza en
eso. Ok, tenían ese otro peldaño en el cual... apoyarse a la hora de enfrentar esto. Ok, oye, nos has dado una mirada súper profunda a la cancha en la que se está jugando este partido en Suecia. No sé si hay algún dato saliente que quieras agregar para completarnos el cuadro.
No, yo creo que esos son los elementos fundamentales, donde quizás lo que uno debe recuperar mucho es este aspecto cultural, de cultura política, social. Suecia, por las estadísticas que yo conozco, es el país que tiene más confianza tanto interpersonal como respecto de sus políticos, autoridades. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto muy especial, donde incluso los errores se comparten, y es mejor compartir el error que dividirse por la verdad.
Qué notable eso, ¿eh? Y qué alejado del tono y el ambiente
es algo
lamentable que estamos viviendo en la política chilena.
Claro, no, o sea, ahí mejor ni comparar. Sí,
no partamos hablando de esa epidemia. Mauricio, te pasaste. Muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias, Darío. Hasta la próxima.
Y cuidándose. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, Pero Llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, Pero Llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.